the scamming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32. Un espacio podcast de Twitter que cumple su capítulo número 82. En este martes, después de un partido, de un triste partido que se apagó con la lesión de Iván Azón en el minuto 32 y que preocupa muchísimo porque las constantes lesiones del canterano del Real Zaragoza no hacen pronosticar nada bueno para el futuro del conjunto aragonés. Hoy vamos a tener a Salvador Asensio, a Laura Ferrer y a Alfonso Hernández, que suelen compartir los lunes con nosotros, pero que en esta oportunidad, insisto, es el martes después del partido de ayer, con empate a cero frente a la Ponferradina, con 4 puntos de diferencia con respecto al descenso de categoría y sin lugar a dudas con una preocupación en la afición del Real Zaragoza. Y tenemos el cierre del mercado de invierno y la verdad es que también ciertamente va a ser paupérrimo tanto en salidas como en entradas. Petrovic, y ya no forma parte por lo visto del Real Zaragoza, no lo han cedido ni traspasado a nadie, han rescindido contrato, pero el Real Zaragoza no lo ha comunicado todavía, mientras que, bueno, aparece Conrad de la Fuente y también Bebé como posibles sustitutos. Vamos precisamente por lo que dice el Real Zaragoza en sus últimas apariciones en Twitter, ¿no?, que son 3. Hace 6 horas, sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva y se ven a 3 jugadores del conjunto zaragozano tocando el balón. A continuación, hace, unas 4 horas, 5 horas aproximadamente, aparece otra fotografía del Real Zaragoza con Gámez como protagonista y luego subimos un poquito y pone Real Zaragoza y nada más. Otra fotografía con, Alcázar, me parece, o alguna cosa por el estilo, que llegó hace poco y ya fue expulsado en el último partido. Y en cuanto a noticias, pues ya les digo, el diario AS, hace poco tiempo, el Real Zaragoza rescinde el contrato de Petrovic y apunta a Bebé. El Zaragoza ha llegado a un acuerdo para rescindir un contrato que terminaba el 30 de junio. En Heraldo de Aragón, Conrad de la Fuente, otra opción para el extremo del Real Zaragoza, norteamericano, cedido por el Olympique de Marsella al Panathinaikos. Y la salida de Petrovic más cerca. Y el periódico de Aragón dice que el Real Zaragoza ultima la salida de Petrovic. El serbio ya no aparece inscrito y su inminente salida dejaría hueco a la llegada de Bebé desde el Rayo Vallecano. Y nada más que el Real Zaragoza tiene a Conrad de la Fuente como alternativa al rayista Bebé y ahora cedido por el Marsella. Esto es lo que hay, esto es lo que se comenta. Y parece ser, y lo tenemos precisamente Fernando Muñoz nos está acompañando, Conrad de la Fuente ha sido al Hilo City y la Sure a Lugo. O sea que estas son las 2 últimas novedades que tenemos en cuanto al Real Zaragoza que están ocurriendo en el mismo momento que les estoy hablando. Pero bueno, vamos por partes. Como dijo Jack, el destripador, pero por supuesto sin hacer ningún daño a nadie. Tenemos la comunicación con Salvador Asensio. Hola, Salva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, hola Alfonso, hola Laura, hola queridos amigos que nos acompañéis, muy buenas tardes en este martes que no es 13 pero es triste.
Exactamente, el Hull City es el destino del Conrad de la Fuente, o sea que el único que puede venir es Bebé, que es un hombre de 32 años, que lo conocemos porque ha jugado y tal, pero que, bueno, yo no sé si la rescisión de contrato de Petrovic, porque no lo han largado a ningún sitio, supone que pueda llegar Bebé y que sea un jugador que sea útil para el Real Zaragoza.
Hombre, mal jugador no es. Eso hay que reconocerlo desde el primer momento. Otra cosa es cómo se acopla con la temporada tan avanzada y con el riesgo que siempre hemos comentado de los fichajes de invierno. Pero mal jugador en los partidos que ha disputado en la Liga Española, indudablemente no es.
Ya, pero en cualquier caso, lo que tenemos que mirar es cómo se encuentra el Real Zaragoza y su partido de ayer. Iván Azón se lesiona y el Real Zaragoza se colapsa definitivamente.
Bueno, es que yo creo que el universo del Real Zaragoza está rodeado de sombras. Sombras en el mercado de invierno, sombras en el banquillo, sombras en el entrenador, sombras en el director deportivo, sombras en la liga fantasmal de los árbitros de esta categoría, demasiadas sombras. Y desde luego yo, ya para terminar, porque están esperando mis compañeros, no entiendo al señor Escriba ayer. Lo he escrito en Facebook, lo reitero, de acuerdo, el Zaragoza se va abajo en el minuto 30 con la salida de Iván Azón, pero ahí tiene que reaccionar el entrenador y la salida de Puche no es precisamente acertada para cubrir la ausencia de Azón. Yo creo que el centro del campo necesitaba un mayor apoyo por Eugeni, por Manu, Alcal, saca ya como auténtica risión a falta de 5 minutos o con el propio Grau. Yo creo que la productividad del centro del campo fue nula y, habida cuenta de la salida de Azón, habría que haberla potenciado.
Pues Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva, Alfonso y a toda la familia, por supuesto, que se une a este minuto 32. Pues como bien decía Salvador, ¿no? Un martes triste, apurando esas últimas horas de mercado, entre comillas. Ya sabemos lo que es el mercado de invierno, me imagino que iremos hablando a lo largo de este programa, de este podcast de minuto 32. Y totalmente de acuerdo, yo creo que el partido se las prometía muy felices, no porque iba a ser fácil, porque ningún partido es fácil, todos son, como digo, equipos que componen la segunda división, esta maldita, entre comillas, segunda división que vivimos desde hace 10 años, pero sí por ese 11, ¿no? Quizás en alguna posición podríamos estar más o menos de acuerdo, podemos hablar de los laterales, pero que Escriba de inicio salió con todo, es decir, con el regreso de Bermejo, que se tenían muchas ilusiones o muchas expectativas puestas, con Mollejo, Iván Azón y Simeone juntos, en fin, que prometía que el partido, además en los primeros minutos, donde el equipo yo creo que empezó dominando, creando, ya digo, con un 11 de Escriba que salió con todo, ¿no? Al final, bueno, en ese minuto fatídico, minuto 31-32, cuando de nuevo Iván Azón se lesiona, pues saltan las alarmas y es cuando quizás Escriba se equivoca, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Salvador que quizás había que haber reforzado ese centro del campo, bueno, pues con el propio Ugueri, con Jaume Grau, que parece que ha quedado relegado, y que con la salida de Puche en esa posición, bueno, y después ya, por supuesto, también con esa salida de Pape Gueye otra vez, que en fin, en definitiva, sigue demostrando que con esos minutos que le volvió a dar Escriba, pues no tiene sitio en este equipo. Pero vamos, iremos analizando todo, mi
Sí, imagen. Sí, poco a poco, porque tenemos tiempo y la verdad es que hay mucho que contar, despacio y con tranquilidad. Alfonso Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y, por supuesto, también a los oyentes.
Bueno, la verdad es que te notábamos triste el lunes pasado y ahora, pues, supongo que debes estar, si no triste, si por lo menos o confundido o enfadado o molesto o ya resignado.
No sé, todos los lunes me dices que estoy triste, pues debe ser que no me gustan los lunes como los Bottle Rats, que cantaban esa canción, ¿no?
A mí tampoco me gustan los lunes, ¿eh?
Sí, debe ser un día malo para mí, porque me lo estás restregando todos los lunes, así que va a tener que mejorar el tono o meter alguna vitamina por ahí, ¿no?
Por el lunes, bueno. Decir lo que te parece, pero eso es, con metiendo caña, que es de lo que se trata.
Bueno, metiendo cañas, y no hace falta que metamos cañas si el propio equipo se la mete, ¿no? O sea, que decirte que lo de ayer, yo creo que el fútbol al final te coloca en tu sitio, es que está claro, o sea, si miramos a los campeones del mundo aparecen 6 selecciones, si miramos a los campeones de la Liga de Champions superiores aparecen 5 grandes clubes, si miramos a los campeones de Liga pues aparecen 6 grandes clubes o por lo menos los clubes principales. Y al final si tú estás a 4 puntos del descenso después de 25 jornadas, quiere decir que ese es tu sitio y, no, y sobre todo si eres incapaz de ganar y ya no de ganar solamente de marcar, aunque sea un empate para 1 o 2 goles contra la Ponferradina, un equipo pues muy modesto, pero que bueno, que incluso tuvo más cuajo que tú durante el partido, pues al final estás donde tienes que estar y esa es la realidad que llevamos, yo creo que llevamos tomándola al pulso desde el principio de temporada, pero bueno, como ha habido momentos de euforia momentáneos, la última después de esa victoria épica, entre comillas, porque en Villarreal, levantando un 2-0 en contra, pues bueno, se ha visto la clasificación, se ha mirado la clasificación, se ha tenido en cuenta que las distancias se acortaban, que todo se agrupaba, que parecía que tal y cual, pero yo creo que en esta casa, ¿no? En 1932 hemos estado siempre en la misma línea, o por lo menos con mis contertulios hemos estado siempre en la misma línea, que el equipo es no da más de sí, es decir, que puede dar un latigazo y ganar a uno de los de arriba, que todavía no lo ha hecho, entre los 10 primeros. Que puede hacerlo en cualquier momento, al final esto es fútbol, ¿no? Pero lo que es la falta de conceptos, la falta de plan, ayer, por ejemplo, incluso estando Azón y Juliano, que fueron los mejores minutos de Real Zaragoza, por decir algo, los mejores minutos, evidentemente se mandaban unas pedradas impresionantes hacia ellos. O sea, solamente sabe correr al pelotazo, ¿no? Ese es el plan actual de Real Zaragoza, un plan directo, porque no tiene ni fe, ni tiene asociación, ni se ve una pared, ni una triangulación, el juego es repetitivo, el pase hacia atrás, y bueno, yo creo que para mí se me hace insoportable, no sé, la afición del Real Zaragoza con ese tiempo, la verdad es que con ese tiempo me refiero a meteorológico, es decir, ese frío, cómo pueden recibir ese tipo de partidos, ¿no? Ya no me quiero irme al pasado y a otros tiempos mejores, sino en estos actuales, ¿no? Es absolutamente insoportable aguantar un partido. Incluso te digo, cuando estaba Azón, que lo estaba haciendo bien, el chico, yo creo que el equipo se partió allá definitivamente, lo poco que podía aportar se partió definitivamente porque Juliano se perdió. Y bueno, pues te empata el Ponferradina, incluso te puede ganar sin aquel remate de Naranjo, ¿no? Al travesaño que lo sacó la mano de Cristian, que siempre está despierto, aunque le vaya un tiro toda la noche a puerta. Con lo cual, pues bueno, es un equipo que no tiene conceptos, que no tiene futbolistas, o por lo menos que no tiene futbolistas para más. Por lo tanto, pues a seguir sufriendo y a ver lo que da de sí hoy el mercado de invierno, que yo creo que no va a dejar congelados y que simplemente va a haber un movimiento de entrada y de salida, bueno, o dos.
Bueno, de momento yo cuento lo que me está diciendo Fernando Muñoz, porque es el que me está apuntando los cambios. Conrad de la Fuente se ha ido al Hull City, la Suria Lugo, Narváez vendrá con el Leganés porque se ha ido del Valladolid, otro rumor dice que se va Loren Morón a Las Palmas desde el Betis, y es lo que tenemos hasta ahora, que se ha quedado única y exclusivamente Bebé solo como posibilidad. Si viene, hablaremos de él, si no viene, ¿para qué vamos a hablar? Lo que está claro es que a Petrovic... Bueno, y a Ibekeme no le han buscado sitio. Ibekeme nos lo... Dime.
Pero Paco, vamos a ver. A mí me parece muy bien que han salido esos dos nombres. Y yo estoy seguro de que por un lado, es decir, por interés del club o por ofrecimientos, han salido los dos nombres. Pero fíjate qué distancia futbolística hay entre los dos jugadores. Uf. Un jugador como Bebé, crepuscular, que no ha participado, ha participado muy poco en la mayoría de los equipos, que ha doblado temporadas, ha tenido una lesión muy grave de rodilla, con un chico de 21 años que es un verso libre y muy inestable, que ha estado dando vuelcos por Europa y al final, pues efectivamente, se va a ir a otro equipo porque, bueno, fue traspasado por 3 millones al Olympique de Marsella por el Barça, que es un jugador que tiene cierto caché y que, o sea, fíjate qué diferencia. O sea, es lo que demuestra que yo creo que ahora mismo el Real Zaragoza, en este caso Juan Carlos Cordero, que es el hombre que está llevando las negociaciones, está dando unos bandazos terribles, a no ser que esas informaciones vengan, digamos, generadas por movimiento también pues de los representantes hacia el propio club. No digo que los medios de información no estén hablando con representantes, sino que el club, bueno, está recibiendo ese tipo de ofertas y, bueno, y que son totalmente antagónicas, ¿no?
Sí. Por cierto, Paco, que ya es oficial, ¿eh? Lo de Loren Morón por la Unión Deportiva Las Palmas ya se ha hecho oficial.
Bueno, pues fíjate, ya tenemos movimientos y hasta las 12 o 12 y un minuto ya veremos. ¿Os acordáis cuando se tiraba ese papel del fax directamente a la ventana del otro club en los tiempos de Agapito y todo esto? Fíjate, se ha cambiado todo ya, ¿eh? Ahora ya no se puede aclarar absolutamente nadie porque como todo está por la Liga del Fútbol Profesional, hasta que no es oficial o lo dice el club club, tanto del que sale como del que entra, o la Liga de Fútbol Profesional da la autorización, aquí no se entera absolutamente nadie. Pero bueno, con lo emocionante que era acudir, esas noches tan... Incluso yo creo que en uno de los tiempos extra de hace varios años, al que creo que fue José Carlos el que estaba, les dieron, junto a él había otros compañeros, pues una pizza, ¿no? Para que pasaran el tiempo mucho mejor, y eso que había distancia. Entonces, ahora no hay distancia. Ahora lo que hay es una especie como de océano entre lo que es el medio de comunicación o los medios de comunicación y el club. Y mientras tanto, Sanjay, sin decir absolutamente nada, y Cordero con la cara que tiene, como tan serio y absolutamente molesto por la situación que se está generando en el Real Zaragoza.
Por cierto, mercados de invierno, que entonces se esperaba hasta el último instante, pero recuerda algún que otro mercado de invierno, creo que fue con Julia, que la cosa se acabó dos o tres horas antes, sí, ¿eh? Sí. Porque dijo que no iba a haber más fichajes. Hay que recordarlo también.
También. Pero como Cordero no habla, hablo solo el día de la presentación, que... ¿Qué es lo que nos puede esperar? Porque la verdad es que, independientemente de que ayer fueran 3.004 espectadores a la Romareda, según los tornos, una de las entradas, si no la más floja de toda la temporada, también algunos gritos a Pape Gueye, incluso con humor en determinados momentos, que no le gustó al entrenador. Yo entiendo al entrenador, y si yo fuera entrenador haría lo mismo con mis jugadores, aunque luego ni le hablase al futbolista, ¿no? Me parece que es una postura correcta y coherente, pero que ciertamente esto ya está comenzando a abrirse de alguna manera, ¿no?
Vamos a ver, entonces el señor entrenador lo que tiene que hacer para proteger a este jugador es no sacarlo. Está muy fácil, Paco, vamos a ver. ¿Qué piensa el señor Escriba que va a hacer la Romareda cuando salga este individuo de casi 2 metros? No se sepa mover en el campo de juego, no dé una línea de pase, no controle bien un balón, no se lleve un balón de cabeza y esté ahí estorbando a sus compañeros incluso en la línea de ataque. Pues el público se cansa, el público abuchea, el público tiene todo el derecho del mundo a mostrar su disconformidad. Eso sí, sin insultar. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero ya, ¿quiere proteger a este chico? No lo saque, guárdeselo, lléveselo de mayordomo a su casa, haga lo que quiera, pero vamos, es que ya está bien. Mira, mientras tanto, y lo apuntó también Alfonso, estamos a 4 puntos del descenso y nos esperan todavía partidos muy, muy, muy complicados con los de arriba. Y hay que conseguir los puntos de salvación con urgencia, porque es que realmente yo a este equipo lo veo todavía peor que el de la temporada anterior, bastante peor que con Gin. O sea, y no con ello no estoy menospreciando a Escriba, pero no se le está sacando el poco rendimiento que se le podía sacar. Ayer, insisto, se pegó un tiro en el pie el señor Escriba con la salida de Puche y con no recomponer el equipo para intentar sacar el partido adelante, que lo que tenía que demostrarle a Cordero ya se lo ha demostrado sobradamente, creo yo. Además, Cordero creo que no es tonto. Sabe con el equipo que se iba a encontrar y lo que tendría que haber conseguido. Por tanto, punto. Y insisto que no lo veo nada claro, que es que al margen del mercado de invierno a mí ya me están entrando los temblores de la muerte con este equipo.
Hombre, también es verdad, Salvador, que mirando la clasificación hay 3 equipos con 31 puntos, el octavo... que si no me equivoco es el Leganés, tiene 35, hay 2 equipos con 32, es decir, que prácticamente hasta mitad de tabla la cosa está muy apretada, o sea que también
que
vamos
sí,
a ver...
Que sí. Sí. Sí que sí, Laura, que sí, sí. Pero si es que es que tenemos que ganar, ¿eh?
No,
es
ya
que,
claro, está claro.
Claro, los tienes 2 por arriba, vale, pero los tienes 3 por arriba, el problema es que nosotros no le ganamos a nadie. Ese es el problema. El problema es que no metemos un gol, vamos, ni con... Yo es que de verdad estoy harto y es lo que ha dicho Alfonso. A mí ayer el partido me pareció soporífero. Llega un momento en que dices, pero ¿hay alguien que en este equipo que tenga un chispazo de genialidad? ¿Hay alguien que en este equipo que tenga un chispazo virtuoso de ver un pase en profundidad, de ver algo? Es que es un aburrimiento total. Es que sabes lo que van a hacer. El balón lo pone en movimiento nuestro portero, se lo pasa al central, al central, al otro central, al otro central, al lateral. El lateral, como mucho, se lo pasa a Zapater. Zapater, mira, no se desmarca a nadie. Otra vez el balón atrás. Joder, es que lo de este equipo, es decir, oiga, es una reiteración continua durante los 90 minutos de partido. Y luego, como ha dicho también Alfonso, meter un pelotazo largo para que el pobre Simeone o Azón se peguen las palizas del mundo mundial, a veces para nada, y luego, mira, es que se ha hecho pupa, joder, pues si con los pases que le metes, ¿cómo no se va a hacer pupa? Si no hay Cristiano que lo coja ni a un subido en el AVE, hombre, por Dios.
Sí, pero con esos delanteros y los que llevamos hace muchas temporadas, porque lo hemos dicho muchas veces, tan malos eran todos los nueve que han venido hasta ahora. Pues claro, jugando al balón, a hacerte tú la jugada, a bajarte el balón, a ponértela, a rematar, es prácticamente imposible. Entonces yo creo que el problema también está en otro lado, en otras líneas.
Alfonso.
Claro, claro que sí.
Porque estáis diciendo, sí, no, como Alfonso dice, y el pobre Alfonso ahí está callado sin abrir la boca.
Lo ha dicho Alfonso, yo simplemente lo recuerdo, sí. Porque son unas palabras sabias de nuestro compañero. No,
lo que pasa es que, a ver, que quiero que hable...
triste.
Nadie te ha llamado triste. No,
triste los lunes.
Los lunes, solamente los lunes. Bueno, y no te falta razón.
Después de los fines de semana que nos da el Real Zaragoza, yo creo que para estar muy alegre no es, ¿no? Pero sí, la verdad es que es reincidir sobre lo mismo, ¿no? Yo creo que falta jugadores de calidad, falta conceptos y, bueno, pues esto es otro deporte. O sea, lo decía antes también el sabio Salvador y la no menos sabia Laura, ¿no? Yo creo que al final cierras los ojos y sabes dónde está el balón. Sabes que está o en pelotazo largo para los delanteros o en pase atrás para los laterales. Ese es el juego de Real Zaragoza. El no juego, por decirlo de otra manera, ¿no? Con lo cual, pues eso demuestra que el equipo tiene que solventar la posibilidad de no entrar en la zona de más peligro todavía, pues con lo que hay. O sea, con lo que hay y ese jugador que quizá pueda, o ese par de jugadores que quizá puedan entrar en este mercado, ¿no? Pero con esto es con lo que hay que remar, ¿eh? Y realmente estamos remando en arena.
Sí, ya sabéis que además es una costumbre del que no sabe remar, que cuando se ponen a remar, reman distinto y todos para el mismo lado y entonces da vueltas la barca, ¿no? Y ciertamente remar en la arena también es complicado. Pero bueno, eso es otra circunstancia. ¿Has remado alguna vez en la arena o no?
¿Tú eres próximo al mar? No, esas cosas. Sí, pero no hago esas cosas. La arena para tumbarte queda muy bien, sí, para pegarte una merienda también, pero para nada más.
No,
pero me gustaría puntualizar una cosa, porque es que aquí dicen...
Puntualiza.
Este chico se mete con los árbitros porque el Zaragoza no ha ganado.
Ah, pues eso no, está muy bien, sí.
No, es que lo puntualizo ya porque parece que es que no. Yo no. Pero vamos a ver, yo pregunto, ¿qué hubiera hecho el insigne Pitolari que nos pintó en el Molinón de Gijón en el partido de ayer? Porque el fantasma de ayer, tela marinera. O sea, el manejo que hizo de las tarjetas, el ignorar las faltas que le pegan hostias al pobre Mollejo sin conocimiento y no le pitan ni una falta. El agarrón al calzón de Simeone, donde estaba el VAR pisando prácticamente el área, que no lo ve ni el árbitro asistente tampoco. ¿Dónde está la tarjeta roja en otra entrada que hizo un jugador del equipo visitante y que tampoco la ignoró? ¿Dónde están las faltas que le hacen a Iván Azón, que lo inflan a bofetadas y nunca pasa nada? Al pobre Bermejo le hacen una entrada también gloriosa. Ignoró faltas ayer, pero sin conocimiento. Y en cambio, si le tosían a un jugador rival, pitaba falta. O sea, a mí lo de los árbitros ya es que no es que me escame, es que es una auténtica vergüenza. Porque un árbitro malo se puede equivocar a uno a otro lado, me lo has oído decir siempre, pero si siempre te van al mismo sitio, eso es una auténtica caradura. Eso es una desvergüenza total y absoluta. Y de árbitros no tienen absolutamente nada.
No, que quede claro que esto no significa, como dice Salvador, que las actuaciones arbitrales podían haber influido en el mal partido que hizo el Real Zaragoza a la hora de no pasar del empate, pero es que realmente es así, o sea, es un componente más de un partido de fútbol importantísimo, como es el árbitro, los dos asistentes, el cuarto árbitro, las tres personas que están en el VAR, y que lógicamente nadie está discutiendo si las tarjetas que le sacaron al Real Zaragoza fueron o no fueron, que sí que lo fueron, pero es que realmente...
Laura, lo fueron, eso no lo quito, y las otras que no sacó
por eso,
al rival.
A eso voy, a esa interpretación de criterio, ¿no? Y que sigo insistiendo, Hay árbitros que le han pitado al Real Zaragoza 3 y 4 en 4 ocasiones, hay 22 árbitros y hay árbitros que todavía no le han pitado al Real Zaragoza, que si miras los números dices, bueno, pues la estadística va muy bien. A mí me gustaría que me explicaran cómo designan los árbitros cada semana para que muchos repitan ya en 3 ocasiones y otros no le hayan pitado al Real Zaragoza.
Alfonso.
Bueno, pues solo falta que... Es que yo no soy muy de árbitros, ¿me entiendes? Yo los respeto muchísimo e intento siempre, bueno, pues cuando cometen errores decirlo, o escribirlo, comentarlo. Me parece que hay que, como lo hacen los jugadores, pues sí, los árbitros están expuestos a la crítica, ¿no? Pero yo creo que los árbitros no han fichado a Pape Gueye, ¿no? Ni han renovado el contrato de JJ Sebekeme, ¿no? Entonces, el problema que tiene el Real Zaragoza es otro más grave que los árbitros. Los árbitros pueden ser graves en un momento puntual, en un partido, te pueden fastidiar o te pueden estropear o cambiar el rumbo del mismo, pero yo creo que, sinceramente, que el Real Zaragoza tiene problemas mucho más serios. Ahora mismo los está intentando gestionar Cordero en las oficinas, con 1000 llamadas, con la opción de fichar algo para yo creo que más para justificar que para otra cosa. Y no digo, hay cosas más serias, ¿no? Porque los árbitros en un momento determinado, insisto, que pueden decidir un partido, pueden decidir un campeonato y pueden decidir el futuro de un club, ¿no? Por una decisión equivocada. Pero sí, yo me centraría mucho más en el aspecto de, bueno, en lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos palpando ahora, ¿no? En la sensación de impotencia para poder dar salida al jugador, en el último segundo del mercado, la impotencia para poder fichar a cualquiera, la incapacidad económica para hacerlo, el poco prestigio que tiene Zaragoza ya para cualquier jugador, cómo no se puede esperar porque no hay capacidad de negociación, etcétera, etcétera. Eso es lo realmente triste, porque bueno, si el equipo estuviese en una buena dinámica o estuviese en la dinámica de playoff, pues bueno, pues a lo mejor no hacía falta tanta incorporación, ¿no? Pero escuchando los nombres que salen, los nombres que aparecen, los nombres que algunos sabemos, otros saben más, pues lo que he dicho antes, ¿no? Hay una incongruencia, hay unas urgencias históricas y momentáneas, ¿no? Por reforzar algo la plantilla, por hacerlo, ¿no? De cara al público, de cara a la crítica, ¿no? Más que de cara a la necesidad. Y bueno, y en definitiva, pues para mí ahora mismo el Real Zaragoza está en un caos absoluto, está en un bloqueo burocrático y en un bloqueo deportivo del que tiene que salir el mismo, y es donde realmente Escriba, al que ayer realmente vi con un tono más bajo en sus declaraciones, como ya perdiendo el fuelle, ¿no? Como ocurre históricamente con los entrenadores de este equipo cuando las cosas van mal, que bueno, pues con la excepción de por supuesto de Juan Ignacio Martínez, que siempre mantenía la sonrisa y el discurso positivo y bueno, y a su manera, pues era un hombre que de una manera muy, muy casera, pues conseguía, pues en los peores momentos, bueno, mantener el ánimo de la alicaída afición o del equipo. Pero yo creo que ayer me preocupó ese tono de Escrivá, de decir como es que estamos lo que somos y esto es lo que podemos hacer. Bueno, casi una resignación, ¿no? Y además también resignándose a que, claro, a lo que todos sabemos, que es que esta noche tampoco vamos a recibir ningún regalo de los Reyes Magos, sino que vamos a, bueno, pues a recibir algún fichaje, o uno, como mucho, o dos, de hecho, y ese es el verdadero problema y lo que yo creo que realmente se debe centrar ahora mismo el Real Zaragoza, ¿no? En mejorar lo que tiene, y por supuesto, yo de luego estoy mucho más pendiente del parte médico de Azón que de los fichajes.
Ese es otro problema, porque resulta que no solo Iván Azón se está lesionando permanentemente antes de comenzar la temporada, es un hombre muy musculado y efectivamente pues puede ser capaz de lesionarse más que los otros, ¿no? Pero bueno, a mí me extraña muchísimo que se lesione tanto y de esa manera, punto uno. Punto dos, es que no solamente se está lesionando él, se están lesionando otros jugadores y además, excepto la fractura de codo de Cristian Álvarez, que fue como consecuencia de una caída, que lógicamente eso es distinto, pues me da la impresión de que todos son musculares y como consecuencia de que quizás no haya habido una buena pretemporada o que ahora mismo no se esté actuando bien en los entrenamientos. No lo sé, porque no los veo entrenar, ni ahora mismo a verlos entrenar, aunque los dejasen, pero ciertamente me preocupa muchísimo, porque no sé si vamos a llegar. Y luego se empieza muy bien al principio, Y al final, pues es un auténtico agobio que en casi todos los partidos están a punto de marcar gol. Y ayer Cristian Álvarez salvó de nuevo al Real Zaragoza de una derrota. ¿Qué creéis que pasa con el aspecto físico? Ahora que han cambiado de césped en la Romareda y en la Ciudad Deportiva y todo esto, resulta que se nos lesionan más que a nadie.
Pues a mí me dijeron grandes conocedores del fútbol ya hace muchos años que lo que no entendían es que el entrenador que fichara el club viniera con el segundo entrenador, preparador físico y alguno hasta con médico. Mire usted, vamos a ver. Yo entiendo que lo lógico es que el preparador físico sea siempre el mismo. O sea, ¿quién conoce mejor a la plantilla del Real Zaragoza que un preparador físico que lo lleva un año, dos años, tres años, cuatro años? Se incorporan nuevos jugadores, pero sigue siendo el mismo preparador físico que se acomoda a las posibilidades de cada jugador. Cada jugador tiene una masa muscular distinta. Lógicamente, los defensas no tienen por qué tener la misma preparación que un delantero que tiene que tener otra rapidez, otra historia. Por tanto, ¿por qué hay que cambiar de preparador físico? Porque hay que cambiar la forma de entrenar cuando llega un entrenador y dice, no, yo traigo al mío y el mío a partir de ahora, en vez de dar tres saltos vais a dar cuatro y en vez de girar a la izquierda vais a girar a la derecha. Pues no, yo creo que hay, para mí es un error. Yo creo que tanto el médico, el cuerpo médico como el cuerpo físico tendrían que ser del club, empleados del club. Y el entrenador viene y viene con su segundo, correcto, y punto en boca. Pero aquí da la impresión de que eso parece que no acaba de entrar en la cabeza de algunos.
Bueno, yo considero que, lógicamente, todos los preparadores físicos están preparados para entrenar, para hacer una modificaciones a lo largo de la temporada con esos picos físicos que hay a lo largo de la misma y que, lógicamente, están súper preparados para entrenar a un equipo, ¿no?, de la categoría que sea, en este caso la del Real Zaragoza. Lo que decía Salvador, bueno, eso es una de las posibilidades, pero es verdad que cada cuerpo técnico, todos lo sabemos, y no pasa aquí solo, pasa en todos los equipos que llevan su propio preparador físico, su segundo, etcétera, etcétera. Otra cosa es lo que los clubes digan, si ellos fueran los mismos, mira, te queremos a ti, pero en el PAC no va el preparador físico porque tenemos el nuestro y es de confianza y ya lleva con nosotros muchos años, pero que esto pasa aquí y pasa en todos los equipos. Y en cuanto a las lesiones, hombre, pues quizás es una de las temporadas que menos lesiones musculares hay, que hemos tenido temporadas en las que sí era cada semana caían dos o tres, ¿no? Pero realmente, pues claro que preocupa, por supuesto, el físico de los jugadores, que ya viene pues en detrimento de todas esas cualidades técnicas y también esa calidad que es la que nos somete cada partido a que el Real Zaragoza no saque los partidos con solvencia.
Sí, pues yo creo que lo habitual...
Esto es solamente lo de minuto 32, ya lo sabéis, que no es para silbar ni a uno ni a otro, pero que nadie se olvide, que nadie se olvide que esa petición de dimisión y también esos silbidos con Agapito Iglesias y con la Fundación puede volver a repetirse, porque, y eso ya lo comentaremos un poquito más tarde, y sobre todo el próximo jueves en nuestro espacio de Expediente Chipirón, ojo que no solamente están los inversores y los que tienen acciones, sino que prácticamente están los mismos que dirigían al Real Zaragoza las temporadas anteriores. Y eso, evidentemente, es un problema y muy grave. Lo quiero dejar bien claro con esos silbidos. Y ahora, Alfonso, por favor, sé tan amable de poner, con esa forma de hablar tan tranquila.
¿Me puedes poner los silbidos que crezcas? Que yo quieres que yo me crezco con los silbidos.
Y yo también, ¿eh? Tú ya sabes que... Sí, cago en la leche ahí siempre. Pues yo preferiría, si fuera futbolista, jugar fuera de casa que en casa. ¿Eh?
Caliente, ¿no? Hay caliente. Campos Exacto. Calientes. Sí. Bueno, pues lo que es cierto es que Escribas se ha encontrado con un problema añadido porque ha habido una serie de circunstancias que le han complicado muchísimo el trabajo. Aparte de lo poco que tiene, pues ha restado casi siempre, ¿no? Desde el propio día del diocesano, pues sin Cristian, o sea, ya tuvo ahí dos bajas importantes, Azón tampoco estaba. Después, bueno, pues se le han sumado como poco a poco, ha habido expulsiones, acumulaciones de ciclos de tarjeta, este último partido lo de Juliano, bueno, ahora la recaída de Azón, la ausencia de ayer de cuatro jugadores o tres al menos habituales, ¿no? El caso de Jair, por ejemplo, de Alarcón, de Bada, Es decir, que está teniendo muchos problemas, eso es cierto. Ahora, en cuanto a las lesiones, si hay más o menos o es un problema de que se cambie de profesionales porque llega un entrenador, yo creo que cada uno ya viene con el pack y sobre todo yo creo que cuando llegan, evidentemente yo entiendo a estas alturas y en estas empresas que llegan ya con unos informes y con los informes que les entregan aquí sobre cada jugador, que no solamente ya el aspecto físico, es el aspecto nutricional, es el aspecto psicológico, muchísimos aspectos hoy que abarcan lo que es el entramado del fútbol profesional a máximo nivel, sea primera o segunda división, ¿no? Entonces yo creo que ese no es el problema, que se cambie de entrenador o se cambie de preparador físico, de nutricionista, de segundo. Yo creo que esa no es la cuestión. La cuestión es simplemente, pues bueno, ajustar bien. Pues acordaros también de Marcelino, ¿no? Que vino con sus cosas. Realmente cuando vino aquí a subir al equipo y subió al equipo a primera división, vino con una casi enfermiza obsesión de que el equipo tenía que adelgazar y, bueno, los jugadores se quedaron como auténticos fideos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, y respondieron, ¿no? Por lo visto respondieron. En definitiva, yo creo que ya todo eso está bastante superado y que las lesiones, es cierto que alguna vez pueden sumarse, pero no puedes señalar tanto a, bueno, a aquellos entrenamientos de los años 70, 80, que eran auténticas masacres, ¿no? Y se hacían de cualquier manera, dando vueltas al campo y yendo al monte a correr porque sí, ¿no? Yo creo que ahora ya esto está todo mucho más tecnificado y mucho más trabajado y que las lesiones llegan porque tienen que llegar o porque a veces se toman riesgos, se puede tomar algún tipo de riesgo, pero no es el caso, por ejemplo, de Escrivá, que siempre cuida mucho a los jugadores, espera a lo mejor uno o dos partidos para que cojan el ritmo con el tipo adecuado. Son cosas que se cuidan mucho más. Por lo tanto, yo creo que esa quizás es una cuestión que sí está controlada y que si se descontrola es por la propia naturaleza del juego, ¿no?
Uh-huh. Pues hay, por ejemplo, cosas, vamos a recordar cómo va ahora mismo el mercado de fichajes. El Búfalo Villalibre del Athletic de Bilbao se ha ido al Deportivo Alavés, que ha sonado Pol Lozano para marcharse del Español al Granada, también se oyó para aquí, y el caso de Manu Vallejo del Girona al Oviedo, que también se habló de ese futbolista para el Real Zaragoza. Ahora tenemos que recordar que el Conrad, que parecía que podía ser interesante, el caso de las sinergias, recordemos que es natural de los Estados Unidos, pues ya no viene porque se ha marchado al Hull City o como se denomine. Y que Narváez vendrá con el Leganés porque se ha ido del Valladolid, Lasure se ha marchado al Lugo y que nosotros ahora tenemos, de momento y en principio, según los medios de comunicación y las filtraciones y todo esto, a Bebé, que es ahora mismo el único que suena para el Real Zaragoza. ¿De qué más cosas queréis hablar, amigos y amigas mías?
Pues crudo lo pones porque creo que hemos dicho ya todo lo que se podía decir en torno a esto. Por cierto, cuando llegue el Leganés, ya verás cómo el Narváez nos meterá un gol, porque nos pasa siempre. Llega el es de turno y Zaka te sacude en la frente para que te enteres. Bueno, pues si es que, Paco, este equipo da unas sinergias tan negativas en todos los aspectos. Lo ha dicho, bueno, voy a repetir, Alfonso. Y es que es verdad, hay que preocuparse de todo, pero lógicamente de las cabezas pensantes, de los estamentos de arriba y de todo lo que conlleva el entramado de un club que cada día es más oscuro. Y esa oscuridad se transmite absolutamente a todo, a las informaciones, a la prensa, a los seguidores, a la forma de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué llega Bebé? Bueno, pues que llegue Bebé y si llega alguno más todavía mejor, pero indudablemente este club, desde que cayó en las manos del innombrable Agapufo, la realidad es que no ha levantado cabeza porque los que han venido detrás no lo han hecho mal, lo han hecho peor.
Por cierto, hablando de Juanjo Narváez, que se ha retrasado la presentación con el Club Deportivo Leganés, de aquí le mandamos un abrazo porque ha perdido a su padre y se retrasa un poquito lo que es esa presentación, ¿no? del jugador ahora cedido por el Valladolid. Y si finalmente viene Bebé, pues yo creo que lo que vamos a recordar de Bebé es el golazo de falta que, lógicamente, a quien se lo marcó, al Real Zaragoza, que tiene un currículum, tiene de 32 años, lo cual, pero tiene un currículum bastante extenso y que su mejor temporada fue en el Pasos de Ferreira, que jugó 29 partidos y marcó 12 goles. En el resto, pues ha pasado por Eibar, Córdoba, entre otros aquí en la Liga Española y tampoco se ha prodigado por su faceta goleadora, ¿no? Su nombre es Thiago Manuel Díaz, más conocido como Bebé, y también nacido en Cabo Verde, como, si no me equivoco, Jair, y que si siguen insistiendo en Vallecas, que prácticamente está hecho. Pero vamos a esperar porque no sabemos lo que ocurrirá hasta el final.
Aunque no lo ha reconocido el club de manera oficial, ¿cómo se llama este, el serbio? Petrovic, ¿no? Se ha rescindido contrato con él, o sea que no se le ha cedido o se le ha traspasado ningún equipo, sino que se le ha pagado lo que han llegado a un acuerdo de aquí al 30 de junio, que es cuando terminaba. Y nos vamos a comer con patatas a Ibekeme, que nos enteramos hace tan solo unos días que el Torrecilla le había renovado por un año más. Un jugador que no ha demostrado, excepto en 3 o 4 partidos en la primera temporada que estuvo, que quisiera jugar al fútbol, que se divirtiera o que le apeteciera estar en el Real Zaragoza. Y que siempre...
No, perdona, en la primera temporada, y hay que recordar que prácticamente Víctor Fernández lo declaraba intransferible, sí, ¿no? Sí. Entre elegir entre Pep Biel y el propio Ibekeme en aquel mercado, ¿no? Que podían haber salido.
Uh-huh. Pero eso que nada más, y nos lo comemos ahí con patatas o sin ellas, eso depende de cómo te gusta comerte las cosas que te meten así directamente. Y claro, pues dices, vamos a ver, ¿cuántos jugadores se tienen que marchar? De momento, el único que se ha marchado ha sido... el Asure y Petrovic, que todavía, insisto, no lo ha hecho oficial el Real Zaragoza, aunque lo hará enseguida, ¿no? Y claro, tenemos a Bebé. Pero también lo comentaba al principio, cuando os he dicho lo de los silbidos, que se me ha ido un poco, que es que seguimos en lo mismo, ¿eh? Es que seguimos exactamente en lo mismo. El cierre que hay, esa burbuja, no de plástico ni de jabón, sino de acero inoxidable que nos impide ver absolutamente lo que hay en el club. No se dice nada a través de la web o a través del Twitter del Real Zaragoza. Fíjate que la gente está absolutamente como loca y no se dice absolutamente nada. Y que, sin embargo, pues eso, ahora tenemos, resulta que a Sanjay, que al principio aparecía mucho por los sitios, ahora ya ni aparece por los lados. Luego tenemos a Escribá, que efectivamente, como decía Alfonso, parece que va, no sé si era Alfonso o Salvador, que va disminuyendo ese tono y esa fuerza en sus declaraciones, porque ya ha asumido que evidentemente la situación es la que hay, y luego Cordero, que parece que está siempre enfadado con la cara que tiene, ¿no? Pero el caso es que hay tres, ahora se ha montado un equipo de tres que no se deben de llegar bien. Y luego, mientras tanto, el asunto del estadio municipal de la Romareda, que si sí, que si no, que si las luchas políticas, que si 40 años, que si 75. En fin, la verdad es que seguimos igual o incluso peor que las temporadas anteriores.
Hombre, yo creo que, sinceramente, peor, casi clasificatoriamente, casi igual, ¿no? O sea, en una similitud, ¿no? A las dos temporadas anteriores, que fue sobre todo la primera en la que llegó Jim de la mano de Torrecilla. Yo creo que fue prácticamente, con la llegada de Juliano, creo que fue prácticamente lo único bueno que ha hecho por este club, ¿no? Pues situaciones muy peligrosas, porque no estamos hablando de bajar de primera a segunda, que bueno, que el equipo lo ha subsanado históricamente con rápidos regresos a primera división, sino una caída del fútbol profesional de élite, ¿no? Entonces, no quiero ser dramático en este sentido, sino es que es lo que me transmite el equipo. Siempre estamos pendientes de que haya 4 equipos peores, 4 clubes que nos faciliten o nos hallan en el camino. Y en este caso, pues bueno, evidentemente hay un Ibiza muy, muy descolgado, pero a mí no me gusta nada que el Málaga esté metido ahí abajo. Están también el Racing, está la Ponfe, y después está el Real Zaragoza. Entonces, la situación es, no podemos esquivar, que es muy, muy delicada y que hay que subsanarla de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que hay que subsanarla, y otra, encontrar los argumentos y los recursos para hacerlo. Uno de los recursos, evidentemente, es encontrar jugadores que sumen a este proyecto, que en principio, bueno, pues miraba muy, muy para arriba con disimulo a través de la nueva propiedad, porque realmente yo creo que este año no se lo han tomado muy en serio y evidentemente lo están demostrando, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y esos mensajes de que es un proyecto a largo plazo, hay es que establecer si es para este verano o para qué verano es, el de 2030 a lo mejor, cuando coincida con la construcción del campo. Pero es todo, sí, muy, demasiado ambiguo y hay que establecer ya prioridades. Cuando el equipo termine, finalice para el equipo el mercado de invierno, hay que establecer ya prioridades muy serias y retomar el proyecto desde donde corresponde, que es la salvación, que es la permanencia, concienciar al equipo como corresponde y al propio entrenador, que yo creo que está más que enterado de lo que está ocurriendo, porque lo está viviendo en el día a día y está viendo las limitaciones de sus futbolistas. Y bueno, y entre la afición y esto, salvar al equipo una vez más y esperar y confiar en que ese mensaje de que lo mejor está por venir, pues sea ya por fin el año que viene, porque desde luego lo mejor está por venir. Yo no me atrevería a exponerlo como un eslogan o a repetirlo, pues no, creo que ya no aparece en la web ningún eslogan, no sé, ni en ninguna fotografía, ni en ninguna historieta, ¿no? Del timeline de Twitter. Así que lo mejor está por venir.
Lo mejor está por venir. Hombre, lo mejor sí está por venir siempre y cuando te dan una paliza y te dejan tirado por la calle, y luego lo mejor, sí, claro, está por venir cuando te atienden y te llevan al hospital. Entonces, lo mejor está por venir.
Es que el problema del Zaragoza es que no estamos en el hospital, estamos en la UCI. Ese es el problema del Zaragoza. Claro, dice Alfonso y Laura, ¿cómo no se va a ir para abajo el entrenador? Dijo en su momento, no tenemos equipo para ascender, pero tenemos equipo para competir. Y ahora me da la impresión de que lo de competir se ha quedado ya en compe. Le falta el TIR. Porque dime tú, ¿con qué equipo vas a competir? Con el que salió ayer, que desde el minuto 30, con todo lo que también hemos comentado, que tampoco fue una auténtica maravilla, pero en comparación con lo que se vio luego, pues sí fue una maravilla. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? No tenemos laterales, no tenemos extremos, no tenemos... Bueno, tenemos cuando está Iván Azón y Juliano, dos jugadores jóvenes que se baten el cobre ahí en la delantera. Y el centro del campo... Pues si el señor Eugeni está ese día con la baba positiva, pues bien. Si el señor Grau ha visto un trébol de cuatro hojas, pues también bien. Y Manu Molina, pues no sé, no decía que se iba al Tenerife, pues que se vaya a la isla.
Pues no tiene
que
pinta.
Que sea feliz. Es que estás analizando el equipo. Vamos a ver, analicemos el equipo. Y se te caen los congojos al suelo. Uh-huh. Es que es así de claro. Y dices, vale, el portero, cojonudo. Y... Yair, vale, fenomenal.
Porque dices congojo y luego cojonudo.
Francés, bien. Pero te vas a los laterales, Fran.
Salvador, mira, está tan fina la línea que si no llegas a remontar al Villarreal, estás en puesto de descenso.
Sí.
Bueno, pero está en puesto de descenso.
Y luego dices, bueno, claro, y si hubieses ganado tal o cual, no, pero es que las sensaciones que famosas sensaciones aquellas de las que hablaba... descargaba Torrecilla, ¿no? Que había unas grandes sensaciones, etcétera, etcétera, la temporada pasada, la anterior, incluso cuando añadió la dosis de pomada.
Uh-huh. Hemorroidal, porque para evitar los dolores.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Pues las sensaciones son de decir, bueno, es que también cualquier equipo te puede ganar a ti. Es decir, que lo que decía Salvador tiene razón, es decir, ya no, este equipo ya no compite. Este equipo está a la expectativa de lo que ocurra, ¿no? Independientemente de bajas, independientemente de ausencias, independientemente de que es un equipo que no juega nada, pues bueno, el otro día contra el Sporting, es decir, con 9 jugadores, pues prácticamente estás compitiendo, ¿verdad? Estás compitiendo hasta el final, ¿no? Y eso es la categoría y es el nivel que hay. Y en ese nivel, pues puedes agarrarte a que con ese nivel pues, te puede dar para no sufrir, o bueno, o darse la vuelta a la tortilla y empezar a perder partidos, ¿no? Y entonces, en esa línea tan fina, pues está ese partido que te tengo contra el Villarreal, que consigue remontarlo con un 2-0 en contra, que es complicadísimo el fútbol profesional. Se puede mirar estadísticas a ver en cuántas ocasiones un equipo es capaz de remontar un 2-0, muy difícil. Pues estarías en puesto de descenso. Estarías en una situación límite, ¿no? En plena crisis y en la crisis del mercado de invierno, ¿no? Con lo cual, pues bueno, parece que estamos encendiendo o no apagando las alarmas que encendemos siempre, ¿no? Pero no somos nosotros, ¿no? Es el equipo, es la propia dirección deportiva, con esos elogios y esos movimientos que hizo cuando llegó, con la continuidad de Torrecilla y bueno, y luego con la colaboración en esa renovación de, porque allí sí estaba Sanjay, ¿no? Y con la renovación de Ibekeme, sí. Es decir, que es una renovación totalmente turbia y que ha cogido a todo el mundo por sorpresa y que nadie justifica de ninguna manera. está todavía en el aire, como corresponde a este club desde los últimos años, ¿no? Esa falta de transparencia. Y estamos en un momento pues complicado. Y luego, bueno, pues el próximo partido será Andorra, después creo que viene el Deportivo Alavés, si no me equivoco.
Sí.
Y ya se empina, ya llega el Tourmalet, ¿no? Como decía Iruleta, llegan las montañas de primera categoría. Y bueno, si no ha sido capaz de ganarse la primera vuelta, va a ser capaz de ganarse la segunda en una situación así tan, tan complicada. Y bueno, pues no lo sé, la verdad. Espero que Escrivá, que yo soy el único que tengo un poquito de confianza, pues pueda reconducir de alguna forma al equipo para conseguir la salvación una temporada más y no sufrir como está sufriendo. Y sobre todo, ya no solo sufrir, sino aburrirte, ¿no? Como te aburres, ¿no?, la mayoría de los encuentros.
Bueno, hay un detalle que quería comentar, que cuando ha dicho Salvador el tema de Manu Molina, a mí me llama poderosamente la atención que ayer estuviera convocado, si estaba en la rampa de salida, y más saliendo, creo que salió en el minuto 85. No sé a qué se puede deber que un futbolista que prácticamente está en la rampa de salida o que puede ser una de las salidas, esté y juegue 5 o 6 minutos. O sea, no entendí ese cambio, o quizás sí, porque Manu Molina se pueda quedar definitivamente en el Real Zaragoza. Sí, dime.
Sí, perdona, no, y vamos más cerca todavía, sí, o más lejos, donde quieras, y los dos laterales, o sea, que esté jugando un extremo que no es lateral y un lateral que no es extremo, porque yo creo que todavía no se ha enterado la Larrazábal donde juega, y tienes a Luna de Bigaray, yo creo que Bigaray también es un tema para explicar, y estás increíble. Jugando así, estás jugando sin ningún lateral natural. O sea,
eso es otro tema, fabuloso. Pero me refiero a que se está hablando estos días de la posible salida de Manu Molina, que él incluso había pedido tener más minutos, que no los estaba teniendo, y que ayer salga faltando prácticamente, creo que era el minuto 85 o 86, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención, al margen de lo que comentabas, Alfonso, que ya lo he dicho además al principio, que de inicio nos podría convencer el 11 que saltó ayer en la Romareda, salvo esas discrepancias en los laterales que venimos acusando a lo largo de toda esta temporada. Yo creo que el equipo sí que compite, pero no le da para más. O sea, es que compite, lo intenta.
Corre, por buscar un sinónimo un poquito no un poco agresivo, es que corre mucho. Eso sí.
Pero falta calidad y eso se está demostrando en el día a día, claro.
Bueno, ¿y qué me dices? Y luego, claro, tú dices la inclusión de Manu, estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. La inclusión de Manu Molina es muy poco comprensible en las circunstancias en las que se mueve el jugador, que quieren que salga. Al final yo creo que a lo mejor tampoco lo consiguen. Pero ¿qué me dices de Pape Gueye? Es que tenemos que volver siempre al mismo. Es
decir, eso lo quería dejar para el final.
¿Qué hace? O sea, el contrato de Pape Gueye, o sea, lo debe tener la FIA. Mira, porque es que es para, de verdad, que es para estudiarlo y profundizar en ello. Ojalá Valle pudiésemos profundizar y ver ese contrato, porque tiene que ser fantástico.
¿Pero por qué?
Es una cosa espectacular, porque dices, vamos a ver, mete a un chaval, o sea, alguien que te sea válido para algo, alguien que te sea válido, aunque sea un chaval del filial, que esté metiendo goles, que tenga cierta proyección, pero claro, es que hay un muro en el contrato y en las cláusulas de Pape Gueye, que evidentemente uno de ellos es que lo van a tener que fichar sí o sí, que esa es otra, ya lo dijimos, por lo menos la información que yo tengo, que lo van a tener que fichar sí o sí, y luego ya no sé cómo se desprenderán de él.
3 millones, ¿no? Pues
sí, efectivamente, bueno, a lo mejor 2 millones, a lo mejor, bueno, 3 millones. 3 millones en caso de que lo compren y se lo queden. 2 millones en caso de salida. Bueno, el caso que hay un lío ahí.
Aunque paguen 3 euros es caro, si es igual.
¿Pero por qué vino este hombre, por favor? ¿Pero por qué vino? ¿Por las sinergias? ¿A quién le interesaba que viniera? ¿A qué intermediario?
No lo sé. Pero como ha dicho también ahora Alfonso, este contrato lo tendría que ver la CIA, el FBI o la NASA. Pero lo que está muy claro es que lo pondrán como ejemplo de lo que nunca debe hacer un club de fútbol cuando ficha a un determinado jugador. Eso está más que claro, porque no hay cristiano que lo entienda.
Ni cristiano, ni de otras religiones, ¿eh? O sea,
no hay nadie que lo entienda, de verdad, es algo, pero claro, yo me pregunto, y este chico, toda esa cantidad se la estaban pagando también en el fútbol belga, entonces, no sé, es que es otro Pape Gueye.
Ya sabes que hay otro en Valencia.
Sí, exactamente.
Eso te iba a decir, Jesús, igual, se equivocaron.
Y se parecen.
Una familia de hermanos y aquí, no sé, es que de verdad que es una...
Se llaman igual.
Igual.
Y luego, Laura, perdona, ha habido un gran debate, por lo menos en redes, en que se estaban burlando del jugador, que no debían burlarse. Pero si es que al final, yo creo que el jugador tiene su cuota de responsabilidad y es que el propio entrenador ya lo ha dejado entrever en muchísimas entrevistas. como diciendo, bueno, vamos a cuidarle, vamos a darle cariño, pero bueno, ha dicho, tiene que poner de su parte. Es que tiene que poner de su parte, es que no puede salir al terreno de juego como sale. Es decir, sin ninguna. Yo creo que sale, ya, aparte de que técnicamente pueda ser un pufo, un tocho, es que ya la propia disposición del jugador en ir a por los balones, en no presionar, es que ves acá, ves a zona, Juliano correr y ves a Gueye y dices, bueno, pero si este viene de otro planeta, evidentemente de otro planeta muy inferior. Y claro, ese escarnio que hubo en la Romareda. Al final yo lo entiendo, o sea, puede ser doloroso para el jugador, que no creo que lo sea, porque yo creo que ni siquiera interpreta, yo creo que interpreta para bien los solés y los vítores cuando tocaba la pelota y cuando le animaban, pero claro, es que con algo se tiene que divertir el público, porque si te están tomando el pelo, pues bueno, pues por lo menos vas a tomar todo el pelo también, ¿no? Es una especie como de respuesta lógica de la afición.
Oye, ya para ir terminando, ¿os imagináis cuando mañana o pasado mañana ofrezca la rueda de prensa el señor Cordero? Porque la tendrá que ofrecer, como los directores deportivos, cuando termina un plazo de fichajes, tanto en el verano como en el invierno. Y eso es lógico, indudablemente, ¿no? Cuando tenga
Espérate.
Que decir... ¡Hombre! Tiene que salir. Cuando esté con Sanjay, porque sabéis que Sanjay siempre acompaña a todo el mundo, cuando le diga Cordero a Sanjay que es que no ha tenido dinero suficiente para poder fichar.
Bueno, pues a ver qué cara tiene el señor director general para contestarle y decirle delante de todo el mundo lo que todo el mundo quiere oír. Por tanto, yo es lo primero que haría si fuera el señor Cordero, ponerlo de cara a la prensa y a la afición y decir, es que no tengo dinero, díganselo a este señor. Ya está, hombre, ya vale que alguien dé la cara como la tiene que dar.
Hombre, yo creo que la máxima responsabilidad tiene que recaer o recae en este momento sobre el director general.
Claro.
Exactamente. El director deportivo lleva 4 días, bastante está trabajando en cuanto a las salidas, porque ya no es cuestión de dinero o no dinero, sino que si tienes entradas, tiene que haber salidas. Ahora, eso sí, hay que matizar, de verdad. Si por cubrir el expediente al final o por callar bocas tiene que venir X jugadores, 1, 2 o 0, pero tienen que venir para, no sé, como siempre, ¿no? Pues para cubrir el expediente, como se dice vulgarmente, que no venga nadie, vamos a recuperar gente y vamos a apañarnos como sea, de verdad, porque
no.
Los mercados de invierno.
Que sí, Laura, para hacer bulto ya tenemos bastantes
claro,
bultos.
Está claro.
En cualquier caso, el director deportivo, creo recordar en su presentación que ya dio unas pinceladas como diciendo que no había mucho material, mucho capital para mover las cosas y que estaban las cosas complicadas. O sea, ya estaba dando un preaviso de que, bueno, que iba a ser, como está siendo, complicadísimo.
Pero ¿por qué no lo confirman oficialmente? Si dice, tenemos tanto dinero para comprar. Es que nadie sabe nada. Pero es que también se tiene que decir, o que el mismo director general diga, tiene razón el señor Cordero, el director deportivo, que ha venido muy tarde, que esperamos que configure una plantilla para la próxima temporada, pero claro, no hay dinero. No hay dinero, ¿por qué? Porque ha habido que echar a Torrecilla, porque ha habido que fichar a Cordero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ha habido que echar a Carcedo. ¿Cuánto le pagaban a Carcedo? Una pasta.
Una pasta gansa, sí, claro. Señor, sí. Estaba también en unas cantidades importantes. Claro. Es que es así de claro. Entonces, oye, que algo tendrán que decir y algo tendrán que hacer, pero lo que está muy claro es que así no se puede continuar. Yo creo que esto es una tomadura de pelo y ya está.
Lo que está clarísimo es que la figura de Raúl Sanjay sale muy, muy tocada en su primera experiencia en el Real
Zaragoza.
Totalmente,
sí.
Muy, muy, muy tocada. Ya desde hace tiempo, por lo menos yo insisto en ello, y al principio estaba un poco solo. Pero bueno, poco a poco, pues por desgracia, porque nunca le gusta a uno acertar en estas cosas, pero por desgracia está siendo una figura realmente, yo creo que también, tanto no tanto como Gueye, pero muy fuera de juego, ¿no? En el contexto, yo creo que es el Gueye de los despachos, ¿no?
Pues jugador,
que, que le ha pillado, fíjate, le ha pillado grande un club que, bueno, pues después de haber estado en equipos grandes como el Barcelona y el Arsenal, yo creo que no ha sabido entender. Y venía con ese discurso, ¿no? de que no queremos entrar como un elefante en una cacharrería y al final todo lo que ha hecho ha sido para destrozar la cacharrería y el vidrio y todo porque
y traspasar al elefante.
No, pero...
El elefante lo tenemos.
Nos lo hemos quedado.
Pero Alfonso, él mismo reconoció, bueno, en su llegada, que prácticamente desconocía lo que era la segunda división. Con lo cual, ya ahí reconocí algo. Ahora, eso sí, si tuviese o te rodeabas de gente que sí conocía esa segunda división, como hay que conocerla, pero él mismo declaró eso.
Claro, pero mira cómo te quién se rodeó.
Por eso.
Recordamos que es que, de quién se rodeó. Claro, sí.
Claro, de su amigo Vinto.
Lo mejor de cada portal. Entonces, claro, al final, pues tienes lo que tienes. O sea, las cosas no pasan porque sí. O sea, el destino, la casualidad y la suerte, no. Al final, el trabajo y las cosas bien hechas realmente dan buenos productos y buenas cosas. Y lo que no puede ser es pues que insista en los errores y que juegue un papel pues burocrático de enlace, de supuesto enlace entre grupo inversor y bueno, y tenga esa la imagen que está dando y bueno, y los hechos lo están confirmando, ese desconocimiento absoluto del manejo de lo que es el Real Zaragoza y la idiosincrasia del Real Zaragoza y de muchísimas cosas más. Por eso es un director deportivo. La verdad es que en esta plaza pocos directores deportivos nos han gustado, ¿eh? Pero realmente Raúl Sanjelio lo está haciendo mal y hay que señalarle porque se lo merece sin más acritud.
A ver, si lo comparas como director general, aunque también ha sido director deportivo en el Real Zaragoza al principio, si lo comparas con el director general que hubo antes, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, evidentemente, por lo menos hay que decirte, da la cara y aparecen los micrófonos y habla, ¿no? Y ya, pues eso casi es una...
Es que claro.
Este,
es
ya que... Parece que Kissinger ya, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, comparado al anterior director general, pero yo creo que le ha pillado a contrapié. Ha cogido a contrapié todo, está pendiente, además, también me consta que, bueno, que Cordero tampoco llega por... No era una de sus prioridades, es decir, que bueno, se está dejando llevar también un poco por la inercia de ese grupo fantasma inversor, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, también está desgranando el chipirón, ¿no?
El jueves le daremos caña fuerte. Hoy quería hablar solamente del Real Zaragoza porque la afición estaba con ganas, ¿no? Y no había tiempo. Pero claro, estamos viendo, y ahora te dejo hablar, Alfonso, que efectivamente hay muchos grupos de inversión, muchos socios, muchos países involucrados, pero que el epicentro también está en Zaragoza, está en Forcén y está en las familias del Real Zaragoza y están en los mismos que hicieron que Solans vendiera a Agapito Iglesias, porque sabemos evidentemente que había un grupo muy importante y que después, posteriormente, lo intentó recuperar como gran salvación una serie de familias, hijos de alcaldes, sobrinos de directores generales de Telefónica y de Tabacalera y también hijos de grandes constructores, también políticos, ¿no? Y ahí están, la puerta del Alcalá.
Que el Watergate se va a quedar en nada, en un juego de niños al lado de...
Claro.
Es la sensación que tenemos todos, la sensación y, bueno, y muchas veces las informaciones que tienes, ¿no? Y, bueno, y los favoritismos que hay y cómo está centralizado todo en diferentes puntos y al final resulta que esa centralización no es así, sino que se dispersa. Y al final, mira, resumiendo, es un fondo de inversión. Conocidos también como fondos buitre.
Sí, sí.
Y bueno, y nunca va a ser muy complicado, aunque lo están haciendo estupendamente, tanto Luis Serrano como Fernando Muñoz, lo están haciendo estupendamente, de verdad, pero al final va a ser muy difícil concretar y dar en el núcleo, porque ellos mismos saben perfectamente cómo taparse. Ojalá lo hagan y bueno, y tengamos ahí un auténtico Watergate para bien del Real Zaragoza, por supuesto que no sea para mal, uh-huh. Sea para bien.
Efectivamente, porque fíjate, has dicho fondo buitre, y los buitres siempre planean sobre cadáveres.
Hombre, claro, es que Real Zaragoza era un cadáver, hay que recordar que era un cadáver.
Exactamente, exactamente. Entre todos lo tenían y el Sorico pataplas.
Ay, madre.
Oye, que dice el periódico de Aragón que Quinteros podría acabar en el Córdoba, que es tercero en primera red.
Pues nada, muy bien.
No. Pues podéis condicionar, ¿no? Claro, también, bueno, lo que estamos comentando, los dos jugadores, Bebé podría, al final yo he trabajado mucho en el periodismo y al final no debes utilizar el condicional, pero en estas circunstancias de urgencias, de necesidad de información, fluye todo mucho, la gente está muy atenta, pues al final, bueno, tienes que utilizar el condicional porque, claro, estás pendiendo de un hilo, ¿no? Y que efectivamente esos nombres son reales y están ahí, pero que no sabes la fuerza que tienen no. real, ¿no? A la hora de poder acceder a ellos económicamente, qué condiciones hay, etcétera, etcétera. Pero desde luego no serían fichajes de relumbrón porque no llega Real Zaragoza, desgraciadamente no llega. Ojalá pudiese llegar.
No, y que no sería la primera vez que hay un acuerdo total por todas las partes y que en un minuto se pueda romper por cualquier pequeño punto puntualización, ¿no? Que de eso también sabemos, ¿no? Que se han roto operaciones por unas circunstancias menores que han acabado con que los futbolistas pues no hayan llegado o no hayan salido, vamos.
Sí, da la impresión que han solicitado esa cesión, me dice Fernando Muñoz, pero que el Real Zaragoza se quedaría con tres centrales y no le es suficiente. No lo sé. Desde luego, ese condicional que dices, Alfonso, tiene razón. Antes no lo utilizábamos porque o sabíamos o nos callábamos, pero ahora, lógicamente, pues hay que mover el árbol porque en todas las redes y en todos los lugares se está hablando, ¿no? Y fundamentalmente yo creo que el club también está moviendo sus hilos para que se den ese tipo de informaciones. Pero bueno, ya para terminar, porque son las 8 y 5 de la tarde, llevamos una hora y 5 minutos, al margen de que todavía no hay nada, ¿qué es lo que podemos decir uniendo el futuro más inmediato, que es el próximo partido del Real Zaragoza, el pasado más cercano, que es el empate ayer ante la Ponferradina, que está en puestos de descenso, la falta de gol del Real Zaragoza, la lesión de Iván Azón, el hecho de que otros jugadores no están rindiendo ni mucho menos y que se haya rescindido contrato a Petrovic, que habrá que pagarle lógicamente lo que le resta de contrato al acuerdo que hayan llegado y que todavía no sabemos quién llega? ¿Qué podemos decir ya para terminar sin lógicamente intentar descubrir nada porque es completamente imposible a la hora y al día de hoy a las 8 y 6 minutos de la tarde?
Pues Paco, por mi parte, poco podemos decir. Simplemente que Dios nos coja confesados y la Virgen del Pilar nos cubra con su manto, que decíamos antiguamente y seguimos manteniendo ahora. No entiendo nada al Zaragoza, no sé a qué juegan en los despachos y este club cada día me da peor espina.
Bueno, pues que apenas se quedan 4 horas para que se cierre el mercado de invierno, como lógicamente así lo indica la hora. Vamos a ver si definitivamente hay alguna novedad y recordar que el próximo partido es frente a la Andorra, que aquí nos pintó la cara en el partido de ida y que de nuevo, pues ese mejor patrimonio que es la afición ahí va a estar, ¿no? Con esos problemas de entradas, de precios, etcétera, etcétera, pero ahí va a estar de nuevo la afición apoyando al equipo y esperando que salga esa cara A o esa cara buena, ese Mr. High, Mr. Jekis, que se recupere gente y vamos a salvar como podamos esta temporada y pensar que en la próxima puede llegar lo que todos estamos esperando desde hace 10 temporadas. Madre mía, es que echas la vista atrás y dices, pero ¿cómo puede llevar un club como el Real Zaragoza 10 temporadas en la segunda división? Es ya un clásico, o sea, ahora ya preguntas al Real Zaragoza, sí, de la segunda división encima por la parte baja, porque hay que recordar que sí, que hemos estado a punto de lograr el ascenso en alguna ocasión, pero hemos estado a punto también de bajar a los infiernos, como así lo hemos visto durante estas temporadas.
Bueno, pues yo repito lo que he dicho antes sobre Iván Azón. Yo me preocupa más y estoy más atento al parte del médico que den mañana de Iván Azón que a lo que pueda venir en esta noche o lo que pueda salir esta noche, ¿no? Yo creo que para mí es imprescindible. Ahora mismo es un jugador imprescindible, un jugador en segunda división, estoy hablando, en ese ecosistema, imprescindible para que el Real Zaragoza consiga hacer algún gol de vez en cuando suficiente para ganar partidos y no pasar apuro. Para mí, Azón lo demostró ayer, además, una jugada espectacular y muy personal de él. Y en la media hora que estuvo, tuvo dos acciones de gran calidad, una por la banda derecha en la que se fue con un regate incluido. Para mí es el jugador ahora franquicia, junto a Cristian, que pueden realmente evitar que sigamos sufriendo como lo estamos haciendo en las últimas temporadas, ¿no?
Por supuesto que sea lo mínimo.
¿Alguna cosa más que comentar, Laura?
No, nada, que decía que por supuesto que lo de Iván Azón también nos preocupa mucho y ojalá que sea lo mínimo y que pueda estar el bueno de Iván cuanto antes en el terreno de juego.
Bueno, tendremos un partido internacional frente a la Andorra, ya lo tuvimos en la Romareda. Ahora el Real Zaragoza atravesará la frontera para acudir a un partido. ¿Os acordáis que el último encuentro al que fuimos fue precisamente en Tesalónica? hace ya un montón de años.
Con el gol de Javito aquí en la Romareda.
Sí, efectivamente. Sí.
El gol de Javito, sí señor, con Víctor Fernández en el banquillo, sí, sí.
Pues sí, perfectamente. Que fue ya el comienzo de lo que sería después el auténtico desastre para el Real Zaragoza desde entonces hasta ahora mismo. Pues nada, si queréis decir alguna cosa más, la decís, si no, pues podéis iros tranquilamente a rezar vuestras plegarias o a hacer penitencia,
pues,
o lo que más os apetezca.
Que yo estoy muy contento hoy, estoy muy feliz porque podía hablar con vosotros y para que veas que los lunes me los hacéis felices.
Pero porque hoy es martes, Alfonso, que hoy es martes.
Ah, sí, bueno, por eso lo digo.
Ah,
entonces,
pues lo digo, bueno, yo también estoy en plan socarrón con lo de, sí, sí, como lo de Guille.
Plan macarrón, ¿sí? ¿No?
Pues nada, que aunque no sea Noche de Reyes, a ver si nos dan alguna sorpresa agradable en la noche de hoy. Y nada, feliz día para todos.
Yo ya no igualmente quiero sorpresas de ningún tipo. Pues Salvador, Laura, Alfonso, un abrazo para todos.
Y yo le recuerdo, gracias.
Mañana no tenemos programa por una situación personal que no tiene nada que ver con los medios de comunicación y tal, pero no puede estar a las 7, en consecuencia no hay programa, no hay Minuto 32. Volveremos el jueves, además volveremos con Expediente Chipirón, independientemente de las palabras tanto de Luis Serrano como de Fernando Muñoz, que le pondrán cuerpo, que le pondrán también nombres y apellidos a muchas cosas, y a dos aficionados que vamos a tener también ese viernes. Nos visitará José Antonio Bisús, un abogado de una reputadísima calidad, de una experiencia tremenda, y que recuerden que él intentó hacer ese crowdfunding para la compra del Real Zaragoza por parte de la afición. No se lo hubieran dejado hacer, pese a todo y pese a todo. O sea que hablaremos no solo de eso, sino que también nos explicará qué es un fondo de inversión, cómo se puede ser un día consejero de una sociedad y al otro día consejero de otra, cuáles son los vínculos, cómo son. Yo creo que el jueves será muy interesante. Y nada, pues que esta noche sepamos quién viene definitivamente, y la cara de Cordero con Sanjay, esa pareja tan salada que tendremos para ofrecer esa rueda de prensa ante los medios de comunicación. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, saludos de Ortiz Remacha y hasta aquí Minuto 32.